325 muertos, más de 200 heridos y 550 personas detenidas y enjuiciadas. Tras evaluar denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el secretario general Luis Almagro dijo textualmente: "Nos vemos obligados a pensar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana". También la OEA solicitó a Costa Rica iniciar un proceso para activar la Carta Democrática a Nicaragua. Tony Cano, Washington.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada día a esta misma hora, pues estamos con ustedes en el programa La Medicina al Día. Les habla Ángel de Fana y comparto la conducción de este programa con el presidente de Miami Medical Team, el doctor Manuel Alzugaray, quien también tiene un saludo para ustedes.
Bueno, pues saludo desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y estamos en este año prácticamente, que estamos prácticamente inaugurando, pero que pasará como pasó el anterior, más rápido de lo que nos dimos cuenta. Esperemos que hayan buenas cosas este año, esperemos que hayan buenas noticias y buenas cosas para Cuba. Así que estaremos en este programa nuevamente todos los fines de semana, como lo hicimos el año pasado.
Comenzamos con las informaciones y la primera tiene que ver con la ambliopía, que es conocido como el ojo vago. La Universidad McGill en Montreal, Canadá, ha estudiado esta dolencia, principal deterioro visual de los niños que afecta a un 3% de la población mundial. La solución ha sido llevar un parche, pero podría ser más cómodo y entretenido, según el estudio de la Universidad McGill y publicado en la revista Actualidad Biológica. Pusieron un número de personas a jugar Tetris utilizando el ojo débil. El otro se le pone un parche. Los otros jugadores en igual número podían jugar usando los dos ojos con espejuelos de filtro. Así obligaban a los ojos a trabajar en forma conjunta. Y así mejoró notablemente la visión.
Análisis de sangre para cáncer de seno. New England Journal de Medicina. La revista de medicina de New England. Análisis de sangre especial para determinar el material genético que las células liberan al torrente sanguíneo, lo cual reflejaría qué está ocurriendo al tumor primario. Así se puede tomar en cuenta si hay mutaciones en el material genético que las células cancerosas liberan al torrente de sangre a medida que van muriendo, pudiendo saber la cantidad de tumor que existe. Se logró en el Centro de Investigaciones de Cáncer en Cambridge, Inglaterra.
Sobre la diabetes, y el Ministerio de Salud de Cuba informó que más de 1 millón de personas padecen de diabetes allá en nuestro país, calificándola como octava causa de muerte en el país. Solo hay registrados oficialmente 700,000, según el Anuario Estadístico de Salud del año 2017. Pero se han duplicado los diabéticos en la última década. Más del 55% de fallecimientos por diabetes son menores de 75 años. Se estima que alrededor de 1,000 jóvenes de 15 años la padecen y la incidencia es mayor en menores de 5 años.
Pérdida de audición, uno de los problemas crónicos de salud más común en el mundo. Afecta a todas las edades, todos los segmentos de población y todos niveles socioeconómicos. Afectan aproximadamente a 17 por 1,000 niños y jóvenes menores de 18 años. Incidencia aumenta con la edad, aproximadamente 314 de cada 1,000 personas mayores de 45 años. Puede ser hereditaria o resultado de una enfermedad, un traumatismo, exposición a ruido por largo plazo o uso de medicamentos ototóxicos. Puede variar desde leve a pérdida total.
Tratamiento de la sordera. Los problemas auditivos pueden generar diversos efectos secundarios, como incapacidad a realizar ciertos trabajos, problemas en la comunicación, situaciones de exclusión, etc. Técnicas de implantes externos, como micro-ears o implantes cocleares con nanotecnología, han adelantado mucho en este padecimiento.
Vino. Beber con responsabilidad y moderación para relajarse después de un largo día con una copa de vino rojo puede ser muy bueno para el cerebro. Se debe a que los polifenoles del vino tinto sobre todo, especialmente los más oscuros como el Cabernet, el Sauvignon y el Syrah, evitan daño a las neuronas y mejoran conexiones neuronales. En palabras simples, mejora la memoria, ayuda a pensar con más claridad y reduce riesgos de padecer Alzheimer.
La Universidad de Stanford en Estados Unidos reveló las propiedades medicinales de la alfalfa que se ingiere en ensaladas o en forma de té. Así es que alivia los malestares intestinales, calambres musculares y dolor articular, gracias a su contenido en minerales.
Vainilla. La Universidad de Bridgeport, en Connecticut, en Estados Unidos, ha encontrado que en el extracto puro de vainilla no solo produce un sabroso sabor a los alimentos, sino que además es un potente protector de las células. Evita que las células sanas de los senos se volvieran cancerosas, protegiendo su ADN de carcinógenos. Además, bloquea crecimiento y propagación de células anormales.
Y ahora vamos con una información procedente de Santiago de Cuba. En el Hospital Pediátrico Infantil Sur de Santiago de Cuba. Y allí las denuncias por mala praxis en los hospitales no aparecen en la prensa oficial, reporta el Diario de Cuba. Y aunque pacientes y familiares se empeñan en demandar, tampoco trasciende los casos de médicos castigados por sus errores. Diario de Cuba tuvo acceso a una de estas denuncias. El fallecimiento del bebé de 4 meses, Luciano Daquin Vicario, ocurrido el pasado 1 de diciembre en el Hospital Pediátrico Infantil Sur de Santiago de Cuba, también conocido como La Colonia, y fue considerado por sus padres y otros familiares resultado de errores y negligencia del personal médico de guardia. El deceso, afirman, ocurrió debido a un paro respiratorio después de un abordaje por la arteria subclavia practicado sin el consentimiento de la madre. La maniobra causó que llegara sangre a los pulmones del bebé, provocándole el neumotórax. Luciano nació antes de tiempo, con 31 semanas, con bajo peso, menos de 1 kilogramo, e inmunodeprimido, por lo que la madre se negó a que le practicaran un procedimiento que consideró invasivo, pero el médico de guardia impuso su criterio. Una doctora que pidió mantenerse en el anonimato dijo que el abordaje por la subclavia es un procedimiento extremo y muy riesgoso en niños tan pequeños, por lo cual se debe tener el consentimiento de los padres. Es muy común en Cuba que los médicos se arrojen el derecho de hacer tratamientos sin la aprobación de los padres, explicándoles después. La denuncia fue presentada por los familiares a la dirección del hospital, el programa de ayuda materno infantil, la oficina de atención a la población del Ministerio de Salud Pública de la provincia y a la oficina del primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba, Lázaro Expósito Canto. En una carta dirigida a esas entidades, los familiares relataron que antes del procedimiento, el bebé había sido intervenido quirúrgicamente por una hernia inguinal atascada. Esta operación fue exitosa, pero durante el proceso postoperatorio ocurrieron las irregularidades que determinaron el fallecimiento del lactante, así dijeron. En la sala de cirugía las condiciones eran precarias. El niño solo recibió una cura y por indicación de las enfermeras, la madre debía lavarle la herida solo con agua y jabón, sin proporcionarle agua hervida para realizar dicha operación, aseguraron. Como resultado, la herida se abrió y el niño sufrió un proceso inflamatorio en sus genitales, además de que se le había ido de vena el troquel por el que le pasaban los medicamentos. Ello decidió al cirujano a trasladarlo a la sala de terapia intensiva. Sin embargo, en esa unidad no había cama y el niño fue enviado a terapia intermedia. Los familiares explicaron que tras varios intentos de coger una vena en los brazos del bebé, El médico propuso el abordaje por la arteria subclavia. Preocupada, la madre pidió que se le hiciera por las piernas, opción que habían seguido en varias ocasiones los médicos del Hospital Materno Norte, donde el niño estuvo ingresado durante 3 meses. Ante la oposición de la madre, el médico que estaba de guardia ordenó a 2 enfermeras llevarse al lactante, prohibió el paso de la madre a la sala donde se haría el procedimiento y le dijo, cuando terminaran, la llamarían. Sin embargo, esto nunca ocurrió. La madre, intranquila, después de media hora sin ser avisada, entra en la sala y encuentra al niño solo en una cama, agonizando, con falta de aire y la lengua de color verde, afirmaron los familiares en la carta. A los gritos de la madre, continuaron, acudió el médico que estaba a cargo del turno siguiente y le dijo, prepárate, que tu hijo está expenso a morirse. Según la versión de los familiares, el médico explicó a la madre que el niño tenía un neumotórax y que durante el procedimiento le había caído sangre en los pulmones. Le pidió que saliera de la sala y más tarde le comunicó que el niño había fallecido. La madre comenzó a llorar, diciendo que había pedido que no le aplicaran el procedimiento, por lo que el doctor le preguntó, ¿y tú le dijiste que no lo hiciera? Ella respondió, sí, se lo dije, no me hicieron caso, relataron los allegados. La familia demanda al hospital por la mala praxis y por no atender las exigencias de la madre. El hospital ha prometido crear una comisión para investigar el caso. Y ahora el doctor Azugaray nos trae qué sucede en casos y cosas médicas.
Bueno, sí, tenemos ahora los casos y cosas médicas. Esto es un matrimonio que atiende una consulta de un especialista en infertilidad. La enfermera los invita a sentarse en el salón de reconocimiento y les da su resultado de los análisis. El hombre le dice a la señora, ves mujer, el problema eres tú, mi análisis dice SSPM. Y le pregunta a su señora, ¿y eso qué significa, Alberto? El hombre le contesta, ah, pues, que estoy sano, sanote, puro machote. Qué pena, el tuyo dice N, o sea, no. Entra la doctora en ese momento y lee los reportes. Y le dice, señora, su reporte es una N, quiere decir normal. Y el de su esposo dice SSPM. Y esto quiere decir, solo sirve para orinar.
Amigos, como siempre insistimos en la petición de que nos escriban a nuestro programa Noticias Médicas de Miami Medical Team, puede hacerlo al POBOX521868. Repito, POBOX521868, Miami, Florida 33152, USA, United States of America, o sea, USA. Y también puede escribirnos por medio de la internet, ahora que muchos de ustedes o algunos de ustedes, digamos, pueden hacerlo incluso por mediación de su teléfono. Y puede escribirnos a lamedicinaaldiarm@gmail.com. Repito, lamedicinaaldiarm de Radio Martí, @gmail.com. El doctor Manuel Azugaray en esta sección del programa nos introduce con algunos de los aspectos de la historia de Miami Medical Team, que a través de los años ha venido desarrollando una hermosa labor humanitaria, sirviendo a diferentes pueblos del mundo, incluyendo al nuestro, cuando ha tenido necesidad y ha tenido acceso el Miami Medical Team a compartir con nuestros compatriotas, lamentablemente, bueno, también en Cuba, porque lo pudo hacer allá en la base naval de Guantánamo, que sigue siendo territorio cubano. Así que el doctor Manuel Suárez, ¿qué nos trae hoy de la historia de Miami Medical Team?
Bueno, yo me estaba recordando precisamente cuando venía hacia acá, tenía varios temas, ¿no? Pero me estaba acordando de uno que no se toca mucho y es el tema que se originó y que existe allá en Perú, en un lugar, en un pueblecito de las afueras de Lima que se llama Pachacamilla, donde ahí se juntaron varios centenares de cubanos. Y todo empezó allá por los años, en el año 1979, cuando se produjo una entrada masiva de cubanos para exilarse en la Embajada de Perú, allá en La Habana. Aquello fue una cosa explosiva. En pocas horas estaban no solamente la embajada, sino toda el área alrededor de la embajada, los jardines y todo, lleno de cubanos. Eran miles de gente que se metieron allí para asilarse. Alguien dio la voz de que estaban dando asilo político para salir de Cuba, y aquello hasta una guagua llena de gente que iba por la calle, una guagua de esa pública. Cuando oyeron la noticia, el chofer llegó allá, y mucha de la gente que iban en la guagua salieron también y se metieron en la embajada. Bueno, aquello fue un escándalo tremendo que dio por consecuencia, después de aquello, la salida esa masiva que hubo por el Mariel. Parece que esto fue, como todas las cosas estas, que fueron fríamente calculados por el régimen. Hubo un problema porque nunca pensaron que se le iba a llenar tanto la embajada y iba a ser un espectáculo negativo para ellos. Pero después aquello se abrieron las puertas del Mariel, así que aquello estaba preparado como todas las cosas de ellos. Pero ¿qué pasó con mucha de aquella gente que entraron a la embajada precisamente? La llevaron en avión para Perú, y entonces allí en Perú no podían ir al tercer país y bajarse del avión ni nada, tenían que ir para Perú. Fue el arreglo que hubo, y los metieron en Perú a toda esa gente, unos cuantos cientos de ellos, eran 400, 500 yo creo, si la memoria no me falla, y los llevaron allí y los situaron en esta zona que era en las afueras, un pueblecito ahí en la periférico, en las salidas de la capital de Perú, que se llama Lima. Y ahí metieron a todos estos cubanos, y aquello fue un problema tremendo, porque esta gente no podían salir de allí para venir para los Estados Unidos. No se les daba entrada, tenían que quedarse en Perú. Y entonces, pues aquello fue un desastre, porque allí no había forma de buscarse la vida, allí no había residencia, no los estaban esperando para albergarlo correctamente. Todo era la misma población del área la que los protegía y demás. Y entonces hubo que mandar, y se le mandó ayuda intermitentemente. Eso no ha sido constante, ha sido intermitentemente. Y me recuerdo cuando pidieron al principio ayuda, aquí había un alcalde que se llamaba Reboredo, que aquí de una zona de aquí de Miami, que se llama West Miami. Él era el alcalde de esa zona, y él se preocupó mucho por esta gente. Y me recuerdo que le llevaron allí viviendas prefabricadas, una serie de cosas que se le llevaron. Y nosotros en el Miami Medical Team pues llevamos las partes de la medicina, porque había un pequeño dispensario en el área. Entonces lo que le dijimos es que había un médico, enfermera allí en Pachacamilla, que es como se llama el área, Pachacamilla. Y entonces que nosotros le íbamos a mandar medicamentos, insumos del hospitalito y esas cosas, no solamente para los cubanos, sino para todos los otros peruanos que vivían allí. Y el alcalde del lugar, pues, muy contento. Pero recuerdo que el alcalde Reboredo, el cubano de aquí de Miami, pues fue allá y hizo todas las gestiones allí para estas cosas, y llevó contenedores con ayuda de comida, etcétera, etcétera. Y llevó también la misiva del Miami Medical Team que iba a mandar. En este aspecto, un mes o dos meses después, mandamos nosotros allí a uno de los médicos nuestros, que es vicepresidente del Miami Medical Team, el doctor Alexis Abril, que ya ha estado hablando aquí por los micrófonos, cirujano general. Él es casado precisamente con una peruana, tiene tres o cuatro muchachos con ella, son hombres ya, pero en aquellos momentos eran muchachos. Entonces los llevaban allí a ver la familia y eso, y como estaban visitando Perú, le hablamos para que aprovechara y pasara por allí, por Pachacamilla, a ver a los cubanos, y ahí sí fue. Él estuvo por allá, conversó con ellos, se identificó, fue a ver el alcalde local, etcétera, fue a ver el dispensario, y todo estaba correcto. Por lo tanto, los muchachos y los cubanos estos empezaron, el tiempo empezó a correr, y esta gente no había forma que pudieran venir para los Estados Unidos, pues había habido un arreglo para que se quedaran allí en ese lugar. un arreglo que había sido, diríamos nosotros, un castigo también por haber entrado como entraron en la embajada de Perú, y Cuba puso como condición de que esta gente salieran para Perú, si se metieron en la embajada de Perú, y que no pudieran ir para, no se pudieran sacar para otros lugares. Y yo no sé por qué. Bueno, algunos salieron y se fueron subversivamente, ¿no? Pero casi toda aquella familia, que eran familias con niños y personas mayores, casi toda aquella gente se quedaron allí y se asimilaron allí al grupo de...
Muchos han quedado
de
todavía.
Perú. No, y se quedaron allí. Hicieron su vida, se les ayudó en varias ocasiones, que pidieron cosas, se les mandó. Los muchachos han estudiado ahí, porque ya después también se ha hablado con el ministerio, con los distintos gobiernos que han habido en Perú, y ha habido gobiernos más receptivos. Los muchachos son hombres ya, y muchos de ellos tienen carrera y demás, y ellos han podido evolucionar y ir a otros lugares fuera de ahí, a otros pueblos, ahí a hacer su vida y demás. Pero esa es una historia que no se habla mucho de ella. Historia es una historia muy triste, y al mismo tiempo, pues, el final, pues, fue feliz, porque hicieron su vida allí. Muchos se casaron con peruanas, peruanos que se casaron, cubanos con peruanas y viceversa. Hicieron su vida, se acostumbraron, se envolvieron con el país y se quedaron allí. Eso ya no se habla de Pachacamilla tiempo.
Pero allá en Perú sí se reconoce como que es un pueblecito de cubanos. Todavía sigue siendo un pueblecito de cubanos.
Todavía.
Claro.
Fueron bastante.
Esta es una tragedia grande que ha tenido nuestro pueblo, ¿no? Y por eso hay cubanos regados casi en todo el mundo. Porque muchas veces los cubanos tratan de salir para llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque donde hay mayor concentración de cubanos, la ciudad de Miami es, según se decimos entre nosotros, es la segunda ciudad más poblada de Cuba, después de La Habana.
Sí, está bien.
Es la segunda ciudad más, tiene más cubanos que Santiago de Cuba. Naturalmente tiene más riqueza, la ciudad de Miami, en poder de los cubanos, más riqueza que todo el pueblo de Cuba junto, allá en la isla, lamentablemente es así. Pero bueno, y es una tragedia, ¿verdad? Porque los cubanos salen a cualquier lugar donde pueden. Ahora mismo, en estos últimos tiempos, que se ha impedido la entrada de cubanos por parte del gobierno de los Estados Unidos, o se ha limitado extremadamente, hay cubanos que han salido y han muerto en las caminatas tratando de llegar a Estados Unidos desde Centroamérica, desde Sudamérica. Eso es una gran tragedia. Y eso de Perú, como dice el doctor, ya prácticamente no se habla, porque esa gente sí se integró a Perú. Como no podían llegar a Estados Unidos, se integraron y han hecho su vida allí.
Su vida allí, sus hijos, ya tienen nietos, es decir, que ha pasado ya bastante, desde el año 79, 80 es que esto sucedió. Sí. Así que esto es uno de los episodios que se conoce poco, y un episodio que como decimos, no hizo falta mandar médicos, pero sí hizo falta mandar provisiones, que se mandó hasta que ellos se estabilizaron y ellos pudieron ser absorbidos allí por la población y por el país.
También a Perú llegó la misión humanitaria de Miami Medical Team, como está siempre dispuesta a llegar a cualquier lugar del mundo donde sea necesario y que sea permisible. Vamos a hacer una pausa y continuamos después con la medicina al día.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7333.
001. No estás solo. 001. 305. 437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, amigos, y continuamos con nuestro programa. Y este estudio donde estamos realizando el programa se ha llenado hoy de placer y de orgullo y de simpatía, porque hoy el doctor Manuel Azugaray nos ha traído un invitado muy especial para esta segunda sección de nuestro programa, que siempre el doctor nos trae un doctor, un médico, un técnico para hablar de medicina. Y hoy pero es que necesitamos, los seres humanos, necesitamos no solo salud física, también necesitamos salud espiritual. Y vamos a ver a quién nos trae hoy el doctor Manuel Azugaray.
Bueno, como bien habla Ángel, sí, nosotros estamos empezando el año con un gran programa, con un gran hombre, al cual para mí, para nosotros es un honor tenerlo aquí. Y este hombre, pues, es un tremendo luchador, un luchador para, como nosotros somos sanadores de cuerpos, él es sanador de almas. Y es muy importante, no solamente el cuerpo humano debe tener que estar fisiológicamente en condiciones, pero también su alma, su espíritu tiene que estar en consonancia y tiene que estar en vibración para poder llevar efecto la vida, ser feliz y poder crear una familia y hacer un país positivo, no países negativos como ocurrió en nuestro país. Yo me refiero aquí al reverendo Martín Añorga. Martín Añorga es un hombre que, bueno, él es presbiteriano de religión, cristiano presbiteriano, y lo conocí cuando yo era muchacho. Y él me conoció a mí mejor porque nosotros jugábamos pelota allí enfrente a la iglesia presbiteriana que tenía en Placeta, era en Segunda del Norte y Tercera del Oeste, un tejado, una iglesia bonita, tejado de tejas precisamente, y jugábamos pelota allí con pelotas duras, de paradrapo de aquella época, y le decíamos polis, y los foul fly que se batían allí caían de globo en el techo de la iglesia y le rompíamos la teja, y cada vez que se formaba ahí un pitén para jugar, el reverendo Martín Añorga iba a rezar allí a la iglesia para que no le rompiéramos la teja. Pero bueno, esta era la lucha de él con los muchachos ahí. En el barrio había muchos muchachos, figúrense usted. Así que para mí es un alto honor y un gran gusto presentar al reverendo Martín Añorga, que lo queremos como parte de nuestra familia. Añorga, le dejo el
micrófono.
Muchas
gracias, mi querido amigo doctor Alzugaray y Ángel de Fana. Quiero decirle que he disfrutado mucho esta primera parte del programa, las noticias y lo que ha contado el doctor Alzugaray de Perú, muy interesante, y me siento muy feliz de estar con ustedes.
Gracias, gracias.
Y es un honor para mí estar entre dos hombres tan extraordinarios como Ángel de Fana y el doctor Manuel Alzugaray. Es increíble, yo no voy aquí a hablar de ellos hoy porque ese no es el propósito del programa, pero el trabajo que ha hecho Manuel Alzugaray en el exilio y en el mundo, ayudando a las personas con necesidades médicas, es algo apostólico, bíblico, espiritual, bendecido y protegido por Dios. Y yo lo reconozco y lo felicito.
Ángel
de Fana, escritor, productor de radio, director de revistas, músico, yo no sé cuántas otras cualidades tiene. Y yo entre ustedes realmente me siento un poquitico fuera de grupo, pero bueno.
Sí, pero el reverendo Martín Añorga, los cubanos todos los cubanos de diferentes profesiones religiosas o que no tengan profesión religiosa, es una gloria. Es una gloria de nuestro país por su trabajo en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista patriótico. Es un patriota. Y Añorga lo queremos y lo queremos de verdad.
Y desde el punto de vista humano.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Y qué usted quería que yo hiciera, doctor Alzugaray?
No, nosotros queremos exponer aquí. Acuérdese que estamos hablándole a nuevas generaciones allá de Cuba. Han pasado 60 años, es terrible. Han pasado tres generaciones, cada 15 años es una generación más o menos. Y hay nuevas generaciones que no sabían o no saben cómo, o lo tienen una información incorrecta, que es lo que le dan allá en la educación de ellos allá, que le da el gobierno. Y lo importante que es el desarrollar el alma, el espíritu del hombre y de la mujer junto en su vida, cosa que fue conculcada allá en Cuba, crear un estado ateo, que no creyera en Dios, que no creyera en nadie, una cosa totalmente falsa, pero así han criado a muchos de estos muchachos que hoy en día pues son ya mayores de edad, y otros niños que todavía le están metiendo el veneno ese que es tan nocivo para el futuro del mundo, el futuro de Cuba. Cuba va a tener que trabajarse mucho, no en la parte física. La parte física se recupera enseguida. Mandar comida, arroz, frijoles, eso no es problema. Eso se el problema es el problema no solamente moral, que también allí no existe la moral ni la cívica. La asignatura que se estudiaba desde que éramos niños en la escuela hasta que estábamos en bachillerato, moral y cívica, para respetar y hacer vida municipalista, hacer vida en la provincia, hacer vida en el país, sino también la parte del alma, la parte del espíritu, que es, eso es, necesita un desarrollo, necesita que se vaya desarrollando poco a poco. No puede ser como encender un chucho de la luz que se enciende y se apaga se enciende. No, hay que desarrollarla, y eso es lo que queremos que usted nos exprese aquí, cómo eso lo fueron destruyendo esta gente y cómo el consejo que le podemos dar allá de que ellos busquen a Dios, que lo busquen en las distintas iglesias, en los distintos lecturas sagradas que ellos pueden todavía buscar allá.
Hemos empezado el año 2019 y una costumbre, más bien que costumbre, una tradición obligatoria, es que las personas siempre se hacen promesas al comenzar el año. Yo no voy a fumar, no voy a beber, no voy a
a dedicarme a nada que sea pecaminoso, voy a arreglarme con mi esposa, voy a ser mejor padre, voy a ser mejor estudiante. Y es una época, repito, en que todos nosotros hacemos una promesa, nos creamos un objetivo, empeñamos un sueño, y es una oportunidad tremenda la que tenemos ahora, tanto en Cuba como aquí en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami, para que nosotros decidamos qué vamos a hacer en este año que nos abre sus brazos para que dispongamos de él. El tiempo pasa y nosotros somos partes de pasajeros dentro del tiempo. Cuando yo oigo decir a alguien, no tuve tiempo para hacer esto, yo le dije, no, espérate, no tuviste interés en organizarlo dentro del tiempo del cual tú disponías. Porque el tiempo que tenemos es equitativo para todo el mundo. El presidente de Estados Unidos tiene tanto tiempo como tengo yo como un pastor retirado. Ahora, lo que tenemos que hacer es administrar el tiempo. Y una de las maneras de administrar el tiempo es rectificando. El doctor Alzo Garay se refiere a una época de Cuba que realmente fue para nosotros nefasta. El principio de una revolución que entró engañando y después que tomó el poder trató de cambiar la identidad del cubano. Hoy día yo tengo entendido por las relaciones que tenemos de que las iglesias están más abiertas, de que las personas pueden acudir más libremente a las iglesias, de que se predique el evangelio, ya sea en la católica como en la protestante. Y es una buena oportunidad para que nosotros hagamos un proyecto familiar y personal y hagamos también una promesa de carácter individual. Por ejemplo, hace algunas semanas me llamó una muchacha, digo muchacha porque una mujer para mí de 30 años, hoy día es una muchacha, me llamó para decirme que había terminado su trabajo y que estaba tratando de explorar qué hacía en el año 2019, que si yo sabía de algún trabajo que ella pudiera desempeñar. Y cuando le pregunté, ¿cuál es tu interés primordial en el año 2019? Me dijo, yo quiero trabajar con niños. Le dije, mira, si quieres trabajar con niños profesionalmente, le expliqué lo que había que hacer profesionalmente, pero si quieres hacerlo por vocación y por generosidad, yo sí tengo muchos campos en los cuales indicarte que puedes hacerlo. Y le invité que fuera a una iglesia y hablé con la pastora de esa iglesia que le ofreciera los sábados por la mañana un espacio para enseñarles a los niños cosas que no aprenden en la escuela. Le dije, mira, a las niñas se les puede enseñar a cocinar. A los varones se les puede enseñar a trabajar con instrumentos, se le puede enseñar en su vocación a buscar una carrera, pero se puede hacer muchas cosas. Yo creo que nosotros debemos convertir la queja en construcción, la tristeza en alegría y el pesar y el dolor en triunfo y en victoria. Y este año que estamos viviendo se presta para eso. Estábamos comentando antes de empezar esta conversación con ustedes, nuestros oyentes, de la celebración de los Reyes Magos. Aquí en Estados Unidos se usa más el Santa Claus que los Reyes Magos. Pero de todas maneras, los padres cubanos y los abuelos cubanos, porque me tengo que poner entre ellos, todavía tratamos de enseñar a los niños lo que son los Reyes Magos. Yo sé que en Cuba a veces se dificulta un regalo, se dificulta una fiestecita para los niños el Día de los Reyes Magos, pero es una buena oportunidad para que les hablemos a nuestros niños de los valores morales, quién era Jesús, por qué tuvo que nacer en Belén, quiénes eran los magos que vinieron de Oriente. Yo siempre digo que María y José se parecen mucho a nosotros los cubanos, porque tuvieron que exiliarse, tuvieron que salir
de donde eran debido a una práctica del gobierno de aquella época que quería hacer un censo y tenías que ir al sitio donde nacieron. Y estaban prácticamente exiliados fuera de su lugar de nacimiento. Y regresaron a un lugar en el que no tenían dónde vivir. María estaba por tener un hijo, no tenía atención médica prácticamente, y fueron aceptados en un lugar que era inhabitable, porque el mesonero, el dueño del único lugar disponible para dormir, no tenía lugar para ellos. Y les dijo con toda franqueza y con toda rudeza, lo siento, no los puedo alojar. Y fueron para un sitio de campo, no había otro lugar donde estar, y ahí nació el niño Jesús. Entre animalitos, bajo la penumbra, con el frío, tapadito con lo que les regalaran, ahí fue que nació. El principio de la Navidad es un principio de pobreza y el principio de Jesús es también un principio de pobreza. Naturalmente, él, como el Hijo de Dios, tuvo oportunidad en el mundo de desarrollarse y después ser el gran guía espiritual de los cristianos ya por más de 20 siglos. Yo hacía hace años de años un programa con el doctor Millar. El padre era el director del Observatorio Nacional. Sí. Yo no sé cuántos de los que me están oyendo recuerdan el cañonazo de las 9. Eso era en La Habana. A las 9 de la noche había un cañonazo. Yo creo que eso se dejó de hacer hace muchos años. Pero si hay alguien en Cuba que tenga más de 60 años, se acuerda del cañonazo de La Habana. Y estábamos hablando acerca de la estrella de Belén. ¿Por qué una estrella en el cielo para anunciar algo? ¿Qué cosa era aquella estrella? Aquí se habló y hablan todavía los astrónomos de una cometa, una conjunción de estrellas, una supernova. Y yo me acuerdo que le dije a Millar, le dije, ven acá, chico. ¿Y tú no crees que Dios podía haber creado una estrella para alumbrar el cielo donde iba a nacer su hijo? Se la sacó del bolsillo y la puso allí. Me dice, bueno, si usted está entrando en el campo religioso, yo me aparto de la ciencia y digo que sí, que Dios tuvo que hacer una estrella especial para el nacimiento de Jesús. Y Jesús tuvo en el pueblo en que nació, en Belén, el principio de un gran ministerio. Si nosotros queremos quedarnos donde estamos y como estamos y con lo que tenemos y con lo que somos, vamos a ser siempre víctimas, no vamos a ser vencedores. Y esta es una buena oportunidad para que levantemos nuestro espíritu, entendamos que hay cosas diferentes a las que nos quieren dar, a las que nos han enseñado, y en lugar de mirar tanto para el horizonte, levantemos un poquitico la vista y miremos para el cielo, de donde puede venir la bendición de Dios. Me decía hace tiempo una persona en un programa de radio que tenía yo aquí en Miami, creo que era un día de Acción de Gracias, un día en que se reúnen todas las personas para darle gracias a Dios, que él no tenía por qué darle gracias a Dios, porque era pobre, no tenía trabajo, en fin, me hizo un itinerario bastante triste. Y recuerdo que yo le dije, bueno, chico, hay algo por lo cual puedes darle gracias a Dios, y es porque has podido decir lo que te está pasando. Hablas, entiendes, tienes conocimiento, tienes noción de lo que te está pasando. Tú lo que tienes que hacer ahora es usar todos estos dones que tienes en tu vida, que Dios te ha dado, y ponerlos a trabajar para que te labres un futuro, que es donde único podemos nosotros establecernos. Y Cuba tiene futuro. El pasado de estos 60 años ha sido triste, doloroso, hasta infame, podemos decir, pero ya estamos empezando una nueva etapa en la vida. Yo creo que debemos aprovecharla. Los cubanos deben acercarse a Dios, deben regresar a su fe religiosa, deben regresar a su sentido cívico de ética, de identidad individual, de pureza, de ayudar a los demás, un orgullo legítimo poder servir a otros. Yo creo que cuando nosotros entendamos que no tenemos que desconfiar del prójimo, sino que tenemos que incorporarlo a nuestra vida para establecer con él una relación, los cambios de Cuba van a ser muy rápidos y muy efectivos. Una de las cosas que yo sufrí en Cuba, como muchos de los que me están oyendo, es que empezamos a desconfiar de los demás. Nos enseñaron la desconfianza, hablar bajito, no decir las cosas en alta voz, si venía alguien, callarnos la boca y cambiar el tema. Es decir, vivíamos en un medio muy opresivo que nos impedía ser lo que somos. Todavía, yo no digo que todavía, pero todavía hay gran necesidad de que abramos ese espacio y que nos atrevamos a hablar en alta voz, a decir lo que queremos, a decir quiénes somos, a decir lo que buscamos y a decir que creemos, amamos a nuestro Dios y estamos dispuestos a servirle en cualquier circunstancia. Si hacemos eso en este año que ahora está inaugurándose, que es el resto de nuestro futuro, si hacemos eso, no tan solo podemos cambiar nosotros como individuos, como familias, sino cambiar a Cuba y a nuestro pueblo como comunidad y como sociedad. Simplemente hay que empezar a partir de hoy y a partir de ahora, sin lamentos, pero con esperanzas, sin miedos, pero con seguridad, sin cobardía, pero con coraje. El espacio es nuestro, está vacío y hay que ocuparlo. Y ese espacio es el año 2019.
Es importante lo que está señalando nuestro querido reverendo Bañorga. Y es tan importante porque sabemos que es así. Y sabemos, cuando yo escucho, por ejemplo, y en estos días he tenido algunas discusiones, los días pasados, de que los comunistas nos arrebataron las Navidades. Digo, no, es verdad que nos trataron de hacer más difícil las celebraciones y la parte mundana de las celebraciones. Pero un poco que nosotros mismos, los cubanos, nos autoquitamos, porque la Navidad no hay que hacer fiesta, no hay que comer lechón para hacer. La Navidad es algo espiritual. Y yo conozco muchos cubanos que sin tener posibilidades económicas, pues hacían su arbolito y mantenían la vida en la iglesia. Así que es tan importante que rescatemos, que nuestro pueblo rescate los valores y los principios de todo tipo y principalmente si comenzamos por reconocer a Dios como el jefe nuestro, el amado jefe, vamos a cambiar toda nuestra vida, indiscutiblemente.
Mire, yo estudié en Cuba en un seminario que está en la ciudad de Matanzas, allá en la Loma de Finney, casi pegadito ahí a la desembocadura del río Yumurí, que ya se entrega cansado y viejo en las aguas de la bahía. Y hubo una época en el seminario, en los principios de la revolución, las tres primeras décadas, en que no había estudiantes. Prácticamente había que cerrarlo, porque no había estudiantes, nadie tenía esperanza en una carrera pastoral dentro de la situación de Cuba. Pero hoy, por contacto que tenemos y relaciones que establecemos, me dicen que el seminario está recibiendo estudiantes por decenas. Y le pregunté a un amigo mío, sacerdote católico, porque aquí entre nosotros, los protestantes y los católicos, hay una estrecha relación. Le pregunté de los seminarios cubanos y me dijo, se está produciendo un fenómeno, está resurgiendo la vocación pastoral. Y yo creo que eso es importantísimo para el futuro de Cuba. Y también muy importante en el campo educativo, que los profesores que están surgiendo, los maestros que están viniendo al escenario público, tengan un itinerario positivo y enseñen valores cívicos, valores morales. El doctor Alzo Garay estaba hablando de la moral y cívica que se enseñaba en los grados cubanos. Y había libros, textos de moral y cívica.
Claro.
Eso se perdió. Son cosas que hay que rescatar. Y para eso deben estar encargados, los que están encargados de la enseñanza. Y no tener miedo. Si usted está a cargo de una escuela y tiene 40, 50 muchachos que depende de lo que usted les enseñe, aproveche la oportunidad que tiene de enseñarle cosas positivas, moral, cívica y también religión, que son tres factores que cambian al ciudadano.
Es así, y yo me complazco mucho de que hayamos realizado este programa con el reverendo Martín Ayorga, porque, como decía el doctor Manuel Azugaray al comienzo del programa, de su entrevista, nosotros los seres humanos necesitamos los médicos para que nos vean cómo andan la salud física, pero también es muy importante que tengamos el contacto con los pastores, con los sacerdotes, con la religión, porque el ser humano no es solamente hueso y carne, es también espíritu, y es sobre todo espíritu, y ese espíritu hay que sanarlo, hay que mantenerlo sano, y para eso está la religión. Agradezco tremendamente al reverendo Manuel Ayorga por habernos acompañado en este programa. Estimados amigos, esperamos siempre que nos escriba al Mundo Médico y la Medicina al Día al POBOX 521868, Miami, Florida 33152, Estados Unidos de América, que en Estados Unidos se usa con las siglas USA. Escríbanos para saber sus opiniones y qué quiere que nosotros llevemos a ustedes, además de las informaciones médicas. Nos despedimos con un abrazo cariñoso hasta en nuestro próximo programa.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta En los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.